El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Resulta que ahora también hay clases a la madrugada. No, son escuelas tomadas. Tomadas por jóvenes, como yo, pero sin tijeras en las manos. En muchos casos apoyados por sus padres, y en algunos otros, pocos, por docentes. El reclamo es en contra de las reformas curriculares que quiere llevar a cabo Macri, a través del ministro Esteban Bullrich, para darle validez nacional a los títulos secundarios de la ciudad de Buenos Aires. Los jóvenes luchadores comentaron: queremos que nuestro título valga a nivel nacional, pero que valga con contenido, con lo que realmente es la educación. La reforma quita horas y transforma las tecnicaturas en bachilleratos. Se desvalorizan nuestros títulos y nos recortan salidas laborales. Para que el título tenga validez nacional, desplazan materias de la especialidad en pos de sumar materias de contenidos generales, lo cual no está mal, pero no queremos que nos saquen las materias de la especialidad. Yo nunca tuve la posibilidad de ir a la escuela, pero de haber podido, hubiera seguido el mismo camino que estos jóvenes ejemplos de su patria, que luchan por sus derechos, por su educación, por la educación del pueblo. Hubiese utilizado mis filosas manos para armar pancartas, destapar latas de pintura y perforar al mismísimo Esteban Bullrich, de ser necesario. Mis fuerzas para estos jóvenes luchadores, para estos jóvenes ejemplos, como así también para todas las comunidades indígenas de América que siguen en pie a 520 años de la llegada del colonizador. Porque si bien yo no soy indígena, sé muy bien cómo fueron saqueados, torturados, masacrados y explotados. Porque por más que sea un joven manos de tijera, siento su dolor como mío propio. Porque me informo, leo y no dejo que las mentiras del colonizador, hoy representado por las grandes corporaciones económicas y políticos corruptos, atrofien mi mente, justifiquen esta realidad. Y porque yo sé muy bien lo que es la injusticia. ¿O acaso no se acuerdan cuando toda la vecindad me señaló con el dedo índice, acosándome de querer robar una casa? Tuve que correr, tuve que sufrir, como el indígena frente al colonizador, como el villero frente al policía, como el obrero frente al patrón, desde una oscura mansión, Edgardo, el joven manos de tijera. Postdata: Alf, la nata y Capriles la tienen adentro.
Buenas noches, oyentes. Arrancando una nueva edición de Pretérito Plus, cuán perfecto, como todos los martes, siendo las 22 y 13 minutos, con una temperatura que, si no me equivoco, es de 15 grados. Arrancamos una nueva edición de Pretérito Plus, cuán perfecto. Así que, bueno, voy a pasar a saludar a nuestros compañeros que tengo aquí al costado de este hermoso programa que tenemos juntos. Buenas noches, Federico Bayot.
¿Qué tal? Buenas noches, José, gente.
Buenas noches, Leandro.
Buenas noches.
Se ha reincorporado nuevamente Leandro después de su semana de ausencia, en la cual ha estado por distintos puntos cardinales de este planeta, distintos puntos geográficos, perdón. Bueno, primero arreglándole la antenita a nuestro joven Manos de Tijera, y segundo, yendo al velorio de Eric Hoffman también con la corona que debidamente hemos confeccionado entre nosotros mismos, y él haciendo la vaquita y juntando también para ese fin. ¿Cómo te ha ido en esta ligera ausencia?
Bueno, la verdad que todo fue muy choqueante, muy fuerte, porque por un lado estar en el velorio de uno de los historiadores más grandes del siglo XX, compartiéndolo con otros de los historiadores más grandes del siglo XX.
Obviamente haciendo presente la bandera de Pretérito Plus, cuán perfecto.
Me puse la remera de Pretérito, la gorrita de Pretérito, y me hice presente en el lugar. Muchos, al ver la gorrita y la remera, me reconocieron. Porque el público sabe muy bien, nuestros oyentes saben muy bien que Eric tenía una relación muy fluida con nosotros, sí, por sí, más sí. Que ya tenía 95 años y por ahí a veces su lucidez no era la de siempre. Pero bueno, estuvimos ahí con la madre de Eric, con sus 215 años a cuestas, muy bien llevados, con muchas ganas, con mucha fuerza, muy triste, pero a la vez muy alegre porque su hijo supo contar la historia de la clase trabajadora desde una perspectiva marxista y contarnos qué pasó en el siglo XX a todos. Así que lloré mucho, le dejé unas flores.
¿Le pegaste el sticker en el ataúd?
Totalmente, me sacaste las palabras de la boca. Le pegué el sticker de Pretérito Plus Juan Perfecto en el ataúd de Eric. Así que se va para el cementerio con el sticker y todo. Por el otro lado, emocionadísimo, ¿sí?, con el encuentro que tuve con Edgardo, el joven Manos de Tijera, ¿sí?, que me llamó por una superficialidad que fue la antena que se le rompió y no la podía arreglar.
Él yo sabe... creo que puede ser a modo de excusa en realidad esto para intercambiar o tomar, claro, unos mates.
¿Qué había pasado realmente con la antena?
Yo llegué a la mansión, a la oscura mansión, muy conmocionado. Imagínate el lugar por donde lo corrió.
Grande,
un policía.
¿No?
Inmensa, inmensa. La casa, cuando entras es puro selvático, como que pareciera que es abandonada. Pero te vas metiendo y están los árboles podados con forma de dinosaurio, toda una mística surrealista, muy, muy choqueante, que si no estás en el palo, te salís cagando.
Si no sabes que fuiste a la casa del lugar, te encontrás con eso y...
Llego, golpeo la puerta, me atiende el joven, en bata, salía de bañarse. Lo primero que hago es darle un abrazo, él hace lo mismo conmigo.
Por eso vemos las vendas que te rodean, bueno, el pecho y la parte, sí, de atrás. Sí, sí, sí.
Sigue siendo muy tosco con sus manos, así que corta. Hay que tener mucho cuidado con el joven porque corta todo el tiempo. Por ahí se emociona, tira un manotazo o te quiere dar un manotazo en la espalda y te dejó los cinco dedos clavados. Pero bueno, más allá de eso, tenía la antena rota. Él sabe muy bien que yo tengo muchas capacidades de ingeniería electrónica, de todo lo que es... Por mi relación con el bajista de Pacífico, ¿no es cierto? Que trabaja con el cable,
con,
¿no?
Sí, sí, con cable.
Es
sí, sí,
un
sí.
técnico en cable y todo, no, eso. No
salta
quiero
la soga, vive... Sí, para los coches en un semáforo y salta la soga. Exacto. Cinco minutos. Y les cobra a la gente por eso.
Bueno, le arreglé el cable. Y después a tomar mate, a charlar, a contarnos de nuestras vidas, a preguntarme sobre ustedes, sobre el operador. Le intriga mucho nuestro operador, cómo maneja la consola. Él dice, cómo me gustaría ser operador, pero con estas malditas manos de tijera no puedo. Es una actividad que no puedo hacer. Al jefe de piso muchísimo, muchísimo aprecio le tiene, lo admira, ¿sí? Y pude ver...
No me digas.
El José que tiene esculpido dentro de su cuarto de héroes esculpidos.
Hay muchas preguntas, tengo muchas preguntas referidas a eso.
Es un José, lo voy a decir así, desnudo.
Me imaginaba.
Sí. Impactante.
En todo sentido.
¿Sí? Ver Darío Santillán, Maximiliano Costecchi. Tiene... los otros que no, a Mariano Ferreira, Fuente Alba, y te aparece un José desnudo.
A lo David de Miguel Ángel.
Todos los demás no están desnudos. José
no, el único que está desnudo es José.
A lo David de Miguel Ángel.
Y yo no tenía unas marcas que no pude interpretar muy bien, pero recién el jefe de piso pregunta si tiene las marcas de la lengua. Y podría ser que las tenga.
Sí. Yo estuve viendo algunas fotos que sacaste, ya que sabemos que otro de tus talentos ocultos es la fotografía. Que bueno, agarró con el celular que tiene 1,2 megapíxeles y sacó 3 fotos seguidas. Y la verdad se ve bastante impresionante el trabajo que ha logrado.
Vos mismo, bueno, vos sabrás la calidad, el detalle, ¿no?
Sí,
¿quién
sí,
mejor
sí.
que vos? Para saber
a lo David de Miguel Ángel, así, con toda la proporción que prácticamente me caracteriza.
Bueno, y chicos, le tengo que decir, le pregunté.
Y claro.
Era el momento. Yo, en el fondo, fui para eso, para saber, ¿por qué esculpiste a José?
Claro.
Me miró.
Lo que todos queremos saber es por eso.
Me miró, hizo un silencio, un momento bastante pesado de silencio, y me dijo... El futuro te dará esa respuesta.
Mirá vos.
El futuro. Mirá vos. Bueno, bien.
Por un lado me aterró porque está diciendo que va a morir como un mártir. Por el otro lado me emocionó porque un compañero mío y tuyo, Fede, y de todos claro, nosotros, sí. va a hacer algo por la revolución, por el cambio, y va a terminar muerto por la policía, pero de una manera heroica.
Claro, está muy bien.
Entonces, sí. esa contradicción, ¿no? De,
y bueno.
Y igual nada, quedó orgullo, en eso.
Claro.
Y bueno, y después se me iba el avión, tuve muy poquito tiempo, y me dio la editorial, me dijo, sí. cuando me iba, gritó, Alf, la tenés adentro, viva Chávez, y el pueblo bolivariano.
Está muy enojado con Alf.
Bueno, ha sido bastante visionario, porque bueno, las elecciones en Venezuela se desarrollaron este domingo, y esto fue previo al domingo.
Bueno, en realidad me mandó la confirmación de la editorial esta mañana, pero sí, fue muy visionario, no bastante visionario, fue casi predecible, por eso me asusta más el tema tuyo.
Sí,
que
sí.
El futuro,
sí.
Eso es lo que más asusta. Bueno, porque
supongo que tiene que ver algo con lo paranormal, él puede llegar a tener algún poder místico que lo hace ver el futuro, sí, quién se sabe.
Para mí no, estás negando la... Lo que está prediciendo. Sí.
Vos estás militando.
Lo estás descartando, lo estás tomando por arriba, muy por arriba, sí. pero sí, es algo
sí,
que...
Sí. Y bueno, pero
yo te quería preguntar si te metiste en el PRT, en alguna guerrilla.
Todavía no. Lo estoy pensando seriamente. Ahí tengo un par de... Sí, puede ser.
O en nombre de Pretérito, por ahí también cae como un mártir. En una radio abierta, en donde estamos dando mensajes subversivos, cae un policía y ¡pa!
También
un tiro en la cabeza.
Podría llegar a pasar.
¿Eh? Y después las banderas con José y un micrófono en la boca.
Para mí lo que va a pasar en un micrófono abierto es que un oyente se va a enojar un día por las preguntas acosadoras que hace.
Y ahí
le ajusticia.
Y eso también sería una muerte heroica.
De alguna manera, sí.
Depende de la definición de heroísmo. Pero bueno, diciendo que nuestros oyentes... Puedes llegar a justiciarme en realidad en algún momento.
Sí.
No está de más decir que, bueno, estamos cumpliendo el sueño de un oyente. Un oyente que, bueno, tiene una enfermedad terminal que se está enterando en este momento. Que a raíz de eso, bueno, lo hemos invitado porque, o sea, es un oyente fiel. Y, bueno,
el oyente número Uno o dos, porque se pelea el puesto con Ricardo.
Sí.
Que nos está escuchando en este momento.
No califiquemos con números, chicos.
Uno o dos, es que hay que competir, muchachos, para hacer el uno acá. Están ahí. calculemos con el corazón, dice el operador, es verdad.
Sí. Pero bueno, lo que tenemos que decir, bueno, es uno de nuestros más fieles fieles oyentes, que bueno, a raíz de su enfermedad terminal, no sabe si llega a escuchar el último programa de fin de año, en el cual vamos a tirar la casa por la ventana, vamos a tomar Accent en vivo y distintas cuestiones. Pero bueno, estamos cumpliendo el sueño al señor Ale Bentancur, que está desde el otro lado, junto a nuestro jefe de piso, a nuestro operador, y están ahí los tres disfrazados, porque hoy obviamente, como se viene, bueno, el 12 de octubre hemos venido de aborígenes, de distintas tribus, y del otro lado vemos al operador de hindú. Le dijimos que se venga de indio y se vino de hindú, pero está bien. Y bueno, y Ale Bentancur...
¿Vos le dijiste de indio y hiciste mal? Vino de hindú, claro.
Sí, obviamente. Yo le dije de
aborigen
indio.
Aborigen le tendrías que haber dicho.
Sí, bueno, pero viste cómo se presta esto a la mala interpretación. Pero muy bien Ale Bentancur,
Sí,
muy genial. Sí, un penacho tiene, pero unas plumas hermosas, ¿eh? Prácticamente le pelea a alguna vedette, también podemos decir, en algún punto.
Sí, igual también, medio que se vino más de cacique que de indio.
Sí, jerárquicamente no se banca arrancar de abajo, sí. Le dijimos tráete una plumita y se trajo el penacho completo.
Sí, lo que tenemos que decir, que para las mujeres que están escuchando del otro lado, no se imaginan lo que es Ale Bentancur disfrazado de indio.
Sí, es más, tiene el torso descubierto, sí. Y se ha aceitado con el aceite Johnson Bebe que dejó en el baño.
Es el postrecito para cualquier chica que esté comiendo en ese momento.
Y se ha depilado porque no tiene un pelo. Obviamente los aborígenes son...
¿Vos ya los conocías entonces con el torso desnudo?
Sí. Sí.
No,
yo pensé que era así.
Lo tengo de amigo en Facebook, sí. Y es una característica de él.
Bueno, destaquemos que es físico-culturista, claro. El tonto. Claro, bueno, siempre querés poner a José en un lugar de homosexualidad cuando no lo ves. Y si lo fuera, estaría bien, por si alguna feminista está escuchando o algún...
Claro, somos un programa amplio.
Agrupación gay. Claro. Nosotros nos va todo el día de vuelta. Si va, nos agarramos y nos enfiestamos todos los sábados.
Bueno,
es metafórico igual.
Claro. Ah, está bien. Pero bueno, acá tenemos un mensaje de Ricardo que dice, a no competir, muchachos.
Sí, el oyente número uno o dos, porque no sabemos bien cuál es el uno.
Es una de las grandes peleas entre nuestros oyentes, que uno dice que fue a las 3 de la tarde y el otro dice que fue 14:51. Sí. No,
ya está. Igual. Tengo la solución para todo. Le ponemos a los dos el número 3 y que después se maten a ver quién es el 1 y el 2.
Realmente tiene que jugar una carrera.
Sí.
Sí, o podemos hacer un análisis.
Los dos, un día juntamos a los dos, la vuelta manzana, el que llega más rápido.
Pero cada uno debe tener su habilidad. O sea, yo a Ricardo, por lo poco que lo conozco como un fotógrafo.
Sí.
A Ale Bentancur lo he visto levantar pesa. Y que bueno, que hagan cada uno su gracia y decidimos.
Y ahí nos ponemos de jurado y decidimos.
Decidimos, sí.
Que uno sea fotógrafo por un día y el otro físico-culturista por un día, y el que lo hace mejor...
Gana.
Ponele.
Bueno, y aparte se puede hacer la actividad paralela, porque mientras uno muestra su cuerpo, el otro le saca fotos, lo hacen entre ellos. Es interesante esto, y por ahí después terminan amigos y dejamos de competir, porque la idea es construir en grupo para llegar al socialismo, no andar peleándonos todo el tiempo. Así que Ricardo, que en este momento nos estás escribiendo un mensaje por Facebook, y Ale Bentancur, pronto se van a conocer para ser muy buenos amigos y así sumar fuerzas al campo popular, como lo están haciendo los muchachos de Capital tomando escuelas. Sí,
muy interesante.
Poniéndole el cuerpo y luchando en contra de las reformas curriculares que el señor Mauricio Macri y Esteban Bullrich quieren llevar a cabo, y los pibes están tomando escuelas, quedándose todas las noches en esos lugares, poniéndole el cuerpo, afrontando todas las problemáticas que les puede ocasionar eso, y la verdad que son verdaderos héroes, y eso lo destacó el joven Manos de Tijera en el comienzo de la editorial. Mucha fuerza para los pibes que están tomando escuela. El fin de semana estuve en una escuela yo ahí con los pibes. Les fui a dar apoyo, les estuvimos diciendo todo lo que pensábamos sobre ellos, que eran unos héroes que tenían que seguir así luchando por la educación pública, por la educación del pueblo.
Sí, exactamente. El señor Leandro Greco estuvo tomando en una escuela el fin de semana, así que...
Era sábado también.
Claro.
¿Qué, no puedo tomar? Aparte, embarrás esta lucha diciendo que los pibes toman la escuela para endrogarse.
Yo le digo eso, yo
puntualicé muy a la altura de la editorial que tuvimos el martes pasado de Al.
Sí, puede ser, puede ser.
Lo de José.
Alf, totalmente.
La verdad que Alf me está dando asco últimamente.
Viste, yo te
ya
dije.
Lo estoy odiando,
yo te,
Fede.
Yo te lo había dicho.
Fui muy comprensivo durante mucho tiempo. Pero ahora me estoy dando cuenta que me estoy reprimiendo y estoy ocultando mis sentimientos. Alf, te odio. El jefe de piso, con su capacidad comprensiva y con su amor, porque es amor.
Es amor puro.
Es amor. Dice que sigue siendo un preso político y a esta altura sí, ya pasa, se lo comió el sistema.
Lo que pasa ya que el jefe de piso le cree como hasta la mujer esta de España, ¿no? Le cree a todos.
¿Qué sí. mujer? Pará. ¿Qué
sí,
mujer?
Sí, sí,
¿no
sí,
sabías?
Sí. No sabía. Sí. Estuvimos, bueno, saben que mucha gente no nos toma en serio. Nos toman como un programa de rock. Nos toman como un programa de humor. Y dijimos, vamos a estar a la vanguardia y vamos a dar noticias. Y estuvimos recabando información, así que
las noticias que nadie quiere decir, que ningún medio quiere decir, nosotros las vamos a decir.
Para demostrar que somos serios.
Que siempre fue un programa de noticias.
¿Eh? Sí, y que nos sobran bolas para dar esta noticia.
Nos sobran bolas, es verdad, nos sobran.
Bueno, en España, bueno, en Cádiz más... Más precisamente...
Para darle con seriedad, porque...
Dale como
a Liberty, viste, que es serio.
Sí, sí, sí. ¿Sí?
A ver, bueno, para vos que decís que no somos serios, vil oyente, escuchá, José.
Exactamente. Vamos a situarnos en el 9 de octubre del 2012. Bueno, en Cádiz, España, absolvieron a una mujer tras alegar que la marihuana incautada era para relajar a sus gallos.
Es lo que nadie quiere decir.
Le incautaron 16 plantas, 32 kilos de marihuana... Y la mujer alegó
que era para relajar a sus gallos.
Que era para relajar a sus gallos.
Eran gallos de pelea, ¿no?
Eran gallos de riña. Les daba infusiones a estos animales, los cuales hacía que, bueno, se relajaran, según esta persona, y fue absuelta por un tribunal.
Y la marihuana se la quitaron de todas formas.
Y sí, sí.
Sí,
lo que pasa es que, bueno, el fiscal decía que no. Que no había gallos en su propiedad, pero bueno, son detalles.
Pero de todas maneras puede tenerlos en otro lugar, los
sí,
gallos.
Sí, 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 obviamente.
Que ahí supongo que hicieron una investigación para ver dónde tenía los gallos la mujer,
no investigaron, inclusive hay algunas cuestiones que las cuales no vamos a ahondar mucho, pero está bien, está bueno que esté la justicia del lado de la gente oprimida, que en realidad tiene plantas de marihuana no para para venderla a terceros, no para consumo personal, sino que para sus animales, lo cual
sueño, claro.
Exactamente.
Mi pregunta es que
los gallos necesitan relajarse.
¿La marihuana relaja gallos?
En este caso sí.
Cualquier cosa relaja.
Ah, relaja cualquier cosa, porque es una buena noticia para las madres que tienen hijos que son muy hiperactivos.
Sí, sí,
le
sí,
dan un poquito de marihuana, un faz, y se tranquiliza.
No, en té.
Lo barandea.
En este caso
eran infusiones.
Eran infusiones, sí. Hacía infusiones.
En este caso, sí.
O
sí,
sea que la marihuana, una planta prohibida, nos solucionaría la vida.
Demasiados problemas. Sí, esto es lo que nadie quiere decir.
Entonces, bueno, acá viene la seriedad, el planteo
que
político
nos caracteriza,
que nos caracteriza. La marihuana no está legalizada porque los políticos corruptos que están en el poder no quieren que la sociedad...
Se relaje.
Y quieren poner más spas.
Entonces, quieren que la sociedad esté alterada, ¿viste?
Estresada.
De un lado para el otro, que nos choquemos, que no tengamos un tiempo para abrazarnos, para mirarnos, para relajarnos.
Son las corporaciones dueñas de los spas.
Sí,
esto es un arreglo directo.
Prácticamente una conspiración a nivel global.
Claro. Y aparte, la falta del gallo también tiene derecho a fumarse un faso.
Claro. Ella criaba gallos de riña y bueno, viste, como después de la pelea quedaba muy exaltado. Obviamente. Sí.
Debe ser estresante ya ser gallo y encima peleador.
Claro.
Sí. Igual, podrían también saltar las agrupaciones protectoras de animales, conservadoras, diciendo que se estaría drogando los gallos y perjudicando su salud. Eso lo dejamos para que lo piense la gente.
Sí, lo importante es que se han incautado 32 kilos de marihuana y nada más. Así que bueno, vamos a ir redondeando con esto. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Hasta las 11 los acompañamos, así que vemos con qué los atendemos.
Hey. FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud.
Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos.
Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino.
Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, Estación de Información.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta. No estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Pretérito brusco perfecto. Martes de 22 a 23.
El espacio radial, la última frontera.
Un semiobeso en plena crisis de mitad de la vida intenta develar los misterios del cosmos. Un segmento, un espacio, un lugar, dedicado a su intento desesperado de atraer al sexo opuesto y la concha a tu madre. Lógicas y tratando de aclarar los misterios de la humanidad. Así empieza José Investiga.
Una de las cosas más comunes y más corrientes que existe en esta vida en sociedad es hablar de distintas casas embrujadas. Por definición, siempre uno aduce que esto sería un lugar en el cual morarían distintos tipos de espíritus o que se dieran algún que otro hecho paranormal. Siempre se le aduce a estos lugares que, bueno, que presentarían este tipo de rasgos, que serían lugares prácticamente deshabitados, morados por brujas, por algún espíritu o por algo en particular. En esta nueva sección, en esta nueva parte de la sección, perdón, vamos a ir a una de las casas embrujadas más conocidas de la historia moderna. Estamos hablando de la mansión de Amityville, la cual ha inspirado una serie de películas, como la película que lleva su nombre, que se llama El horror de Amityville, incluyendo también El resplandor, está basado en esto. El exorcista también tiene partes de esto. Es una casa que, bueno, fue construida en 1924 en la ciudad de Amityville, en Nueva York, la cual hasta hoy en día, teniendo un precio de $80,000, una mansión a $80,000, no ha sido comprada de vuelta y ha sido, luego de una serie de hechos o de sucesos que ha ocurrido, solamente una vez habitada y por 28 días. El hecho puntual o el suceso puntual que hace que este lugar cobre relevancia es la historia de la familia De Feo. Una familia promedio norteamericana, obviamente con un acceso económico bastante importante, ya que la casa en Amityville en realidad es una mansión. Cuenta hasta con su propio muelle cerca de una laguna. Este lugar fue comprado por esta familia. Ronald De Feo, el padre, empieza a notar alguna serie de comportamientos en su hijo, el cual, dependiendo de la crónica también, decía que, bueno, algunos dicen que tenía 18, otros dicen que tenía 23 años. Ronald Butch De Feo se llama en esta persona en cuestión, la cual el 13 de noviembre de 1974, en la cena familiar, les rocía algún tipo de tranquilizante en la comida, y cuando toda la familia se va a dormir, procede a ir pieza por pieza, a eso de las 3 de la mañana, con una escopeta en mano, dando muerte a toda su familia, incluyendo a sus tres hermanos de 9, 12 y 13 años, y a sus padres de 44 y 43 años. Esta persona es condenada a 25 años de prisión, y al final del juicio, en el 1976, la casa es puesta en venta otra vez, y comprada por George y Katie Lutz, una familia que el hombre se dedicaba a George, se dedicaba a bienes raíces, y al ver la ganga que había salido a la venta esta mansión, la compran. George de inmediato, habitando en la casa, empieza a tener un comportamiento extraño. En las noches era común verlo afilando un hacha y había desarrollado un gusto por cortar leña, siendo que en ese lugar, cerca de Nueva York, no, directamente no necesitaban este tipo de cosas. A las 3 y cuarto de la mañana era un horario que toda la familia se despertaba. Una serie de olores extraños por momentos invadían las distintas habitaciones de la casa. Era común escuchar ruidos, risas. Y George llama a un párroco zonal de amigo de él para que realizara un exorcismo a la casa. Cuando este párroco acude a la casa, cuando empieza a realizar esa especie de exorcismo a la casa directamente se llena de moscas. Y el párroco escucha una voz que dice: vete de aquí. El párroco este, escuchando esto, sale despavorido y después de eso inclusive empieza a tener problemas con su fe, y hasta hoy en día se sabe que fue recluido y no se supo nunca más nada de él, pero directamente habría abandonado la iglesia. Esta serie de hechos, bueno, marca que se siguieron repitiendo, hasta inclusive que en un momento, Katie Lewis, que era la mujer, empieza a tener sueños en los cuales se le sugiere inconscientemente que asesinar a su familia. Empieza a perder el pelo, algunos dientes, y el marido inclusive la ve levitar algunas noches. El marido también alega que una serie de ojos rojos siempre lo perseguían mirándolo en distintos lugares. Esta serie de hechos hace que estas personas solo vivieran 28 días en ese lugar, huyendo una noche sin razón aparente, con más que sobradas razones que ya le venían sucediendo, pero ellos no dicen en realidad por qué escaparon esa noche precisa. Nunca dieron grandes detalles por qué habían elegido esa noche para escapar. Lo que sí, vendieron su historia a la industria del cine norteamericano, por eso la primera película que se llama El horror en Amityville, que directamente narra los 28 días de esta familia. Pero bueno, otro hecho puntual que tenemos que recalcar de la familia de Feo, o sea, de Ronald Bush de Feo, este adolescente que dio muerte a su familia, que él en el juicio alega que había una voz incesante que le decía que mate a su familia. Hecho que también se repite en la familia Lutz, la cual se supone que huyó a tiempo antes de que esto pasara a mayores. Esta casa pasó a la historia moderna de los fenómenos paranormales o de las casas embrujadas en realidad como una de las casas más embrujadas del mundo. Hoy en día sigue en venta a $80,000, un precio realmente bajo para la mansión que es, y desde la familia Lutz no tiene habitantes. Así que bueno, dicho esto, voy a pasar la voz a los columnistas especializados que tengo aquí al costado.
Sí, a mí tengo una serie de preguntas, pero este tipo que mata a la familia,
sí,
que está como hipnotizado, él no, en realidad,
Ronald Bush
cuando va a juicio, él alega que todo el tiempo una voz lo decía que mate.
Ronald Bush de Feo, antes de ser, ¿cómo te puedo decir?, incriminado por este hecho, había armado toda una coartada para que no lo directamente no lo inculparan a él. Inclusive él se va a la mañana o después de cometer estos crímenes y cierra la casa por dentro de una manera y se escapa por algún lugar, y él dice y va y habla con sus amigos que hace 2 días que no vuelve a su casa, que le parecía raro que llamaba y nadie atendía. O sea, había armado toda una serie de coartadas, las cuales lo ubicaban en otro lugar en el momento del crimen.
Se le fueron cayendo esas coartadas.
Exactamente, hasta que en un momento culmine la investigación, da que, bueno, en la habitación de él se encuentra el arma, se encuentran las balas, el rifle con el que se dio muerte a la familia pertenecía a él. O sea, él después, en el juicio, alega esto de, bueno, de que había una voz incesante que le decía que mate a la familia, pero en realidad no cobra tanta relevancia. Cobra mucho más relevancia todos los sucesos paranormales o raros de la familia Lutz, que en realidad, bueno, son posteriores a esta serie de crímenes.
Y nunca más nadie vivió en esa casa.
Nunca más nadie. Inclusive es uno de los lugares más investigados por los que investigan este tipo de casos paranormales de fantasmas. Uh-huh. En Facebook colgamos una foto en la cual se ve un niñito gris. Eso sería una foto tomada, la cual representaría una especie de espíritu que habitaría en la casa. En esa casa se dice que también hay otro tipo de espíritu que en realidad sería animal, un cerdo, no sé cómo decírtelo, pero inclusive los hijos de una de las hijas de la familia Lutz, que tenían 3 hijos, lo había adoptado como una especie de mascota en su momento. Es muy muy rara esta casa, o como se la ha vendido, si se quiere, uh-huh. Pero tiene un montón de particularidades que la hacen como una de las casas más embrujadas conocidas en el mundo.
Sí, inclusive, ahora que escuchaba la historia, en capítulo de los Simpsons.
Es que está basado en eso.
Está basado en esto.
Claro, sí, no. Cuando se hace la película El horror en Amityville, se incluye que la casa estaría hecha sobre un cementerio indio. Cosa que no es verdad. Eso es un agregado que le da Hollywood. Eso no está comprobado. Se decía en un momento que probablemente en ese lugar habría habido como una especie de hospital aborigen norteamericano, obviamente. Pero esto nunca se comprobó. No hay pruebas de eso. Solo son decires. Inclusive, El Resplandor, uh-huh, está prácticamente copiado del caso del terror en Amityville. Es prácticamente igual, o sea, un marido que se vuelve loco, que bueno, que empieza a afilar su hacha en determinado momento.
¿Cuál sería el motivo por el cual estos espíritus malignos quieren impedir que gente ciudadana estadounidense ocupe ese lugar?
Para este tipo de cosas no hay una explicación clara en realidad. O sea, se supone que bueno, serían algún tipo de casa como un vórtice en el cual habría algún tipo de espíritu, o directamente el provocando el miedo les beneficiaría en algo, pero en realidad no hay una explicación lógica para este tipo de hechos. Va más allá de lo que es un poltergeist. Un poltergeist por lo general se caracteriza por ser una serie de hechos paranormales en los cuales son transitorios. O sea, si vos tenés un poltergeist en tu casa, probablemente dure un tiempo que serían 2-3 meses, que así se le adjudica. Pero este tipo de casas embrujadas se supone que están en un lugar en el cual sería como un pasaje entre, si queremos ponerlo en el lado católico, entre el infierno y la tierra, como una puerta de salida de espíritus.
Me pregunto otra cosa. ¿El negocio inmobiliario estadounidense estaría tomando medidas al respecto en cuanto a este caso? Porque si esto se expande por todo Estados Unidos, nadie compraría casas y esto llevaría a una gran problemática, principalmente para los que venden casas.
Sí, probablemente. Pero bueno, después de la familia Lutz, que inclusive George Lutz, que es el padre, era agente inmobiliario, compra esta casa diciendo es una ganga, está muy barato para la mansión que es.
Claro.
Y en realidad venía con todo el agregado de que, bueno, se habían cometido una serie de hechos.
Claro, le vino con un par de espíritus adentro.
Adentro, sí, exactamente.
Pero ellos no se alarman todavía. El negocio inmobiliario lo toma como un hecho aislado.
Exactamente, son muy pocas las edificaciones que presentan este tipo de características, si se podemos decir.
En todos los casos los fantasmas evitarían que ocupen la casa, o hay casos donde serían más serviciales.
Mira, en realidad en este caso en particular se nota que, ¿cómo te puedo decir?, como que tienen una tendencia a alejar a las personas. Hay casos comprobados en los cuales se dice, comprobados dentro de estas pseudociencias paranormales, en los cuales, bueno, son lugares en los cuales han sido habitados por niños. Hay algo que le llaman energía residual, o sea, si una persona vivió mucho tiempo en eso, por más que se supone que muere, el alma se va, quedaría como esa energía de lo que él hizo. O sea, vos todos los días, no sé, a las 12 te levantabas y te ibas a cepillar los dientes, bueno, tu energía residual quedaría y se te vería pasar a las 12 para ir a cepillarte los dientes. Otra cosa,
dejando una buena enseñanza para los chicos, sí, que están viviendo.
Porque... claro, obviamente. Pero otra cosa puntual que hay que recalcar de este caso, o sea, que la familia siempre se presentaba despierta a las 3 de la mañana. 3 y cuarto de la mañana era un horario en el cual toda la familia Lutz se despertaba, según las crónicas que relatan esto.
Cuando todavía no estaban asesinados.
Sí, igual hay otra cosa que es común. Sí, todavía no estaban asesinados, pero aparte hay otra cosa que hay que recalcar en esto. Las 3 de la mañana, por lo general, en los investigadores paranormales, es tomado como el horario en el cual los espíritus estarían más activos. Es un horario en el cual, ya sea distintos tipos de investigadores, como le llamen, hora muerta, o hora en el cual apagan todas las luces y hacen su investigación, siempre es a las 3 de la mañana. ¿Tiene su explicación desde el punto de vista católico? Sí. Dicen que a las 3 de la mañana supuestamente sería el horario en el cual murió Jesucristo. Por eso de 3 a 4 de la mañana siempre se da como ese pico de actividad paranormal.
Ah, mira, bueno, es interesante.
Muy bueno.
Es un dato que no es menor, o sea, pero bueno, ¿alguna pregunta más?
Yo tengo muchas, pero las voy a guardar para más adelante.
Obviamente, sí, pero se van con miedo.
Me voy muy asustado.
Sí, la verdad. Y acá en Argentina hay casos casas.
No, me voy a asustar más si hablamos de nuestro país.
Sí, hay un par de casas que, bueno, que son bastante conocidas también.
Y que cuesta venderlas, todo igual.
No, estas son más habitables. Lo que tiene la particularidad, esta casa de la cual se ha generado de Amityville, en realidad es una de las pocas casas que ha costado venderla después. Otras han vuelto directamente museos o directamente se incluyen en distintos tours. Tienen ese valor comercial en distintos tours.
Claro, se la utilizó para hacer
sí,
negocios.
Sí, pero esta no tiene esa particularidad. O sea, quedó ahí y está ahí. O sea, cada tanto se hace algún tipo de investigación paranormal, pero existe en ese lugar. Y en Argentina hay, pero son habitables.
Bueno,
tengo conocimiento de una
en Recoleta,
que se ponen todas las paredes negras.
Claro. No sin se que se prenda fuego la casa.
Sí.
Bueno,
se sabe por qué.
Sí, hay distintos hechos. En esta, inclusive, en Amityville, en un momento se había dicho que sangraban las paredes, como se ve
en Los Simpsons.
Se ve en el capítulo de Simpsons, pero eso se sabe que es un agregado posterior de Hollywood, en realidad. Claro. Así que, bueno, con este simple hecho vamos a cerrar el José Investigador. Y así que tenemos tribunas desde el otro lado. Un saludo para ellos. Así que, bueno, nos vamos y ahora vemos con qué seguimos. Thank you. Así que bueno, ¿qué estamos escuchando? ¿Un poquito de cortina?
Y estamos escuchando un poco de Tom Waits, pero antes de hablar de Tom Waits queríamos que venga Ale.
Que dé su saludito al aire.
Que entre Ale Bentancur aquí al estudio a compartir un minuto con nosotros, como una comunión sería esto, en la cual el oyente y la programación se comulgan en una sola cosa, ¿sí? Y se generan estas cosas mágicas, ¿no? Como la emoción que estamos sintiendo ahora. ¿Cómo estás, Ale Bentancur?
Muy bien, no me gustaría generar problemas, pero soy el número uno, así que Ricardo, lo lamento.
Bueno, ya arrancamos tribuneando el momento.
Arrancamos con
la polémica que nos caracteriza.
Los tapones de punta, los oyentes de Pretérito Pluscuam Perfecto van al frente.
Nosotros queríamos mediar en esta disputa, pero aparentemente no. Una de las partes se ha autoproclamado ser el número uno.
Ser el número uno. Y está bien, no lo vamos a criticar, no lo vamos a debatir, solo le vamos a decir que estamos muy alegres de que esté compartiendo hoy en vivo y en directo Pretérito Pluscuam Perfecto con nosotros.
¿Cómo la estás pasando, Ale?
La verdad que muy bien y muy contento de estar acá.
Un saludo para todos los que te conocen, obviamente.
Sí.
¿Por qué saludas por él? Claro. ¿Por qué saludas por él? Si él no quiere saludar a nadie.
Yo te dije
No quiero que quede mal.
Un día lo voy a justiciar.
Claro. Es como hacer una entrevista y responder las mismas preguntas. Claro.
Pero no quiero que quede mal. Vos no cuidás a nuestros oyentes. Obvio.
¿Vos tenías a alguien a quien saludar, Ale?
Sí, a todo el público de Pretérito, y para hacerte cara al mar a vos, sí.
Bueno, porque Ale tiene un grave problema conmigo, ¿sí? Y yo, como siempre, lo banco a Ricardo Ponce, yo ya lo había dicho eso, que en este momento nos manda un mensajito diciendo, bueno, se comió un payaso, y yo le digo, sí, se comió un payaso, Ricardo, vos sabés cómo es esto. Se juntan entre ellos y empiezan a decir estas cosas. Ricardo, yo estoy con vos, Ricardo. No sé, Alex.
Yo vuelvo a proponer la carrera, la vuelta manzana en carrera antes de que pase a otro tipo de deporte más violento.
Sí.
Una corrida.
Después vemos con qué. Tiene que tener, o sea, no puede ser una maratón común.
No te preocupes.
Tiene que tener algún agregado.
Ricardo, yo voy a salir a correr con vos en la bicicleta. Te voy a entrenar con todo para que venzas a este vendepatria que está con Alf, ¿sí? Porque nosotros estamos con el joven mano de tijera, mientras José y él están con Alf. Yo ya lo voy aclarando. Sí, Ricardo, vamos a salir adelante juntos por la patria socialista. No sé si quiere decir otra cosa el señor Alejandro Bentancur.
No tenés con qué arrancar, Ricardo, ya te la canto.
Bueno, no. el desafío está, para fin de año, ¿eh?
Estás perdido, le dije.
Estás perdido.
Bueno, está bien.
Esto es fuerte. Venía un programa cálido. Ahora el jefe de piso está nervioso diciendo que no esté de acuerdo con que fomentemos la violencia porque el jefe de piso es pacifista, ya lo sabemos nosotros. Pero bueno, nuestros oyentes son así, no podemos cambiarlos, modificarlos. Solo podemos compartir un momento con ellos y si ellos quieren guerra, le vamos a dar guerra. Pelear, Ricardo, vamos a dar guerra, ¿sí? Por lo menos con Fede estamos con vos.
Si quieren pelear, vamos a traer el ring, no hay ningún problema.
Yo no sé si esa es la solución. Para mí
la solución es
la maratón.
Es la maratón,
pero no puede ser una maratón común, hay que darle un agregado que ya lo pensaremos, ¿eh? Pensamos para la semana.
Exactamente.
Acá el jefe de piso se enganchó con la idea de la violencia muy rápidamente.
Cambió su postura.
Es muy cambiante.
Una lucha en el lodo, que no estaría mal, ¿sí? Pero
en zunga, obviamente.
Sí. Sabemos que Ale es físico-culturista, así que no le costaría para nada ponerse una zunga.
Pero lo que tiene Ricardo es que te saca una foto con flash y te cega.
Sí. Ricardo, vos vas a poder tener la foto. Porque
la cámara. Es su arma.
Porque si no, vos, Gusti, estás.
¿Vos qué?
Perdón. Jefe de piso, de alguna manera estaría apoyando en contra de Ricardo Carrizo Ponce y Alejandro Bentancur, porque sabe que Alejandro es campeón argentino de levantamiento de peso y panamericano y cinturón verde de Kung Fu. Está proponiendo una competencia innoble, pero como dice Ricardo con toda la valentía, lo destruyo en lo que sea y yo lo apoyo.
Buenísimo.
Así que bueno, vamos cerrando este conflicto.
Sí, exactamente.
Pensamos que iba a ser un momento grato.
Y bueno, pero vamos a ver qué pasa, cómo se van dando las cosas. Y bueno, estamos escuchando un poquito a Tom Waits. Tom Waits es un músico y compositor estadounidense. que se caracteriza más que nada y es muy reconocido por su voz, no sé si la están escuchando, pero una voz completamente áspera y gruesa. Y él, bueno, empezó en el año 1972 con un disco que se llama Mirror Variation, que fue muy, muy bien recibido por la crítica. Y su música básicamente está influenciada por el blues, el jazz, el vaudeville francés y hasta inclusive en esta última etapa ha también traído para sí al tango y ha mezclado un poco todo.
¿Es contemporáneo?
Sí, es contemporáneo, sí, sí. Empezó en el año 72, sigue escribiendo música. Ha ganado un Oscar por la música de una película que se llama One from the Earth, unos sobre la tierra. Y bueno, tiene unas raras letras, son bastante absurdas las letras, juega mucho con el surrealismo. Ha sido muy crítico de la cuestión artística y los valores éticos de cada artista. Es más, a Michael Jackson le ha contestado, hubo una disputa entre él y Michael Jackson y le dijo que si Michael Jackson tenía tantas ganas de trabajar en Pepsi, ¿por qué no se compraba un traje y se iba a la oficina y vendía con Pepsi? Antes que salir en...
Claro.
Le ha hecho juicio, por ejemplo, a Opel, a Audi. Ha ganado juicios porque utilizan la música de él para propaganda. Si él dice que, si quieren, les hace un tema.
Un jingle para ellos.
Pero que la música de él quiere decir una cosa. Es un tipo muy crítico sobre el rol que cumple la música, ¿no?, en la sociedad y cómo tiene que ser tomada y escuchada. Perfecto.
Y ahora vamos a cerrar con un tema de él que se llama Got Away on Business. Así que se lo vamos a dedicar a todo el que nos estuvo escuchando.
Previamente tiramos una fechita, ¿les parece?
Ah, perfecto,
¿sí?
Dale.
En donde sí pueden encontrarse Ale Bentancur, Ricardo, para ir arreglando todo lo que va a ser el conflicto que se va a llevar a cabo seguramente a fin de año. La fecha es la siguiente, Pacífico y Perro en vivo, este sábado en Don Natale, a partir de las 6 de la tarde, Julio Acef 152, a media cuadra del Registro Civil Viejo. Perro y Pacífico van a estar presentándose gratis y al aire libre, ahí vamos a estar todos tomando unas birritas de las 18 horas de las 6 de la tarde. Va a estar muy linda la fecha, así que los esperamos a todos y nos vemos ahí.
Así, exactamente. Bueno, entonces vamos a irnos con un tema de Tom Waits, Goes Away on Business. Se lo vamos a dedicar a Florencia Potenzo, que nos ayudó con los trajes para nuestra fiesta.
A Ricardo Carrizo.
A Ricardo Carrizo, a la gente que nos estuvo escuchando y a Ale Bentancur, que está al costadito de nosotros.
Lo vamos a pensar eso.
Yo se lo dedico.
Le dedico también a mi hermana y a mi cuñado, que, bueno, tuvieron una hija de nuevo, así que un saludo para ellos y un saludo para Carola, que todavía no escucha, pero bueno.
Pero
ya lo vas a escuchar. Ya lo vas a escuchar. Así que bueno, dicho esto, nos vamos. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao. Business. I narrow my eyes like a coin slot, baby, let her ring. Let her ring.